En Duna, compartimos el resumen con la información más relevante del momento. Ahora, en Duna, con María José Soto y Nicolás Vial. Duna, sonidos de tu mundo.
1:00 p.m. en punto, ¿cómo están? Muy buenas tardes, comenzamos la revisión de las principales informaciones, las noticias que van marcando la pauta y que van a ser comentario también de las próximas horas, aquí en Ahora en Duna, junto a María José Soto. ¿Cómo estás, José? ¿Qué tal?
Bien, ¿y tú cómo estás?
Todo bien, todo bien.
Oye, te cuento que a esta hora hay una temperatura de 15,8 grados, cielos nublados en la capital. Se espera para hoy una máxima, de hecho ya llegamos a la máxima, te voy a decir máxima
ya,
18.
Ya,
llegamos
ya
a la
estamos.
Máxima. Sí, ya estamos. Está agradable, pero no como ayer, que estaba rico en realidad el ambiente.
Ayer, de hecho, un solcito que igual era. Tenía su qué.
Claro.
Tenía su qué. Pero y en la noche tampoco mucho frío. Que me tocó estar un ratito en la terraza.
Sí, hoy día en la mañana también estaba más agradable. Pero mañana baja un poquito la temperatura, 17 la máxima, el viernes 16 grados. No hay por ahora atisbo ni pronóstico de lluvia dentro de los próximos días. En Valparaíso, donde nos escucha de la 104.1, 16 grados la máxima. Concepción, 12 grados para hoy. Y en Puerto Montt, donde escuchan Duna en la 99.7, cielos nublados, chubascos, gotitas que caen durante la mañana, tarde y noche. Bueno, en esta jornada y mañana. Y extremas entre los 2 y los 7 grados.
Vamos a ir con todas las informaciones, lo que ha marcado también el pulso noticioso de este día. Noticias desde caso convenio, macrozona sur, estado de excepción, seguridad, Karen y otros. Pero no me voy a adelantar. Yo voy a dar el pase. Saludamos, como siempre, aquí en Ahora en Duna a José Luis Jofre. ¿Cómo estás?
Bien, muchas gracias.
¿Todo bien?
Súper bien, súper bien.
Qué bueno, me alegro. Vamos con los titulares.
Vamos con los titulares. La mañana de hoy se lleva a cabo en el tercer juzgado de garantía de Santiago la audiencia en que se determinan las cautelares reales que afectarán a Daniel Jau en el juicio por cohecho, fraude al fisco, administración desleal y estafa en que él es imputado. La instancia fue solicitada por los querellantes a fin de restringir la posibilidad para que el alcalde de Recoleta disponga o administre su patrimonio, con miras a asegurar que existan bienes suficientes para una eventual reparación o indemnización de algún delito. También en lo judicial, el primer juzgado de garantía de Santiago extendió en 6 meses el plazo de investigación del megafraude tributario conocido como la Operación Tributos, por el que han sido formalizados 55 personas por delitos de asociación ilícita y lavado de activos. El monto de lo defraudado se estima en 240 mil millones de pesos mediante la emisión de más de 100 mil facturas falsas por empresas de mediano tamaño. El gobierno se allanó a posponer la discusión en la reforma de pensiones en el Senado, a la espera del cierre del trabajo técnico. En paralelo, la Comisión del Trabajo del Senado tiene que definir el reemplazo en la presidencia del senador Iván Moreira, quien está con licencia médica, y sería don Juan Antonio Coloma, el diputado hoy, quien lo reemplazaría. En el plano internacional, el presidente estadounidense Joe Biden reconoció que casi se queda dormido en el debate contra el expresidente Donald Trump, atribuyendo el cansancio a los viajes que había realizado días antes a Italia para la cumbre del G7 y a Francia para la conmemoración del desembarco en Normandía. Dijo no haber escuchado a su equipo, precisando que aquello no era una excusa, pero sí una explicación al criticado desempeño en el debate con Donald Trump. Y el huracán Beryl deja al menos 7 muertos en el Caribe y se debilita camino a Jamaica. El fenómeno ya ha dejado 3 muertos en la isla caribeña de Granada, 1 en San Vicente y las Granadinas y 3 más en la costa de Venezuela. En el deporte, el chileno Alejandro Tavilo, número 19 del ranking ATP, debutó hoy en Wimbledon con una victoria en 3 sets frente al local Daniel Evans, número 60, y avanzó así a la segunda ronda de este tercer Grand Slam de la temporada, donde a continuación se medirá con el italiano Flavio Cobolli, 48 del mundo. Por su parte, el español Carlos Alcaraz, segundo en el ranking, pasó también a tercera ronda al superar al australiano Alexander Vukic.
Gracias, José Luis. Que estés muy bien. Nos vemos 1:00 p.m. con 4 minutos.
Vamos con las principales noticias. Hay novedades en el caso Convenios. Ya está listo el informe final de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados por el tema, donde, entre otras cosas, sugiere la renuncia de la subsecretaria de Patrimonio Cultural. Recordemos que el lunes terminó las funciones esta Comisión Investigadora con la entrega de la investigación sobre el tema de fondos públicos a entidades privadas por organismos estatales, que nació a propósito de este caso, que fue un escándalo y que se destapó luego de la denuncia de un medio de comunicación en Arica sobre el traspaso de más de 400 millones de pesos desde la Seremi de Vivienda de Antofagasta hacia la Fundación Democracia Viva, dirigida por Daniel Andrade, ex militante de RD y también pareja de la actual diputada Catalina Pérez. En esta comisión investigadora, que fue presidida por el diputado Rubén Oyarzo, se envió ya la propuesta final a la Fiscalía Nacional, en la que se sugiere la renuncia de la subsecretaria de Patrimonio Cultural, Carolina Pérez, que también es del Frente Amplio, por su participación en la fundación y por ser parte, dice textual el informe, del círculo de implicados. En el escrito, lo que se señala es que esta ex militante de RD, que es de ahora del Frente Amplio, trabajó en la organización como directora de metodología en 2021, cuando no tenían personalidad jurídica, pero en una comparecencia de Pérez ante los diputados negó los lazos con Democracia Viva y dijo que desconocía el por qué se utilizó su nombre como directora. Ante eso, la comisión consideró que negar la relación con Democracia Viva y, por consiguiente, con quienes la integraban, solo por el hecho de no encontrarse constituida legalmente, resulta grave. La subsecretaria sí mantuvo relación y presentó al proyecto Democracia Viva, por lo cual debiese cesar en sus funciones. Es la recomendación que hace esta comisión investigadora. El documento también apunta a que llama la atención que el gobierno siga requiriendo de los servicios de personas que estuvieron directamente ligadas a Democracia Viva, dice el informe, y de quienes aprobaron fondos para otras instituciones, como es el caso, y acá empiezan a nombrar, digamos, del subsecretario del ex, ahora subsecretario de Desarrollo Regional, Miguel Crispi, y el proyecto de Procultura para pintar fachadas en Antofagasta, también el cual fue aprobado por el GORE y validado por el entonces subsecretario Crispi, que actualmente es asesor del presidente Gabriel Boric, se mantiene en calidad de imputado en la investigación sobre el traspaso irregular de recursos hacia fundaciones. Entre las acusaciones que lidera el Ministerio Público contra el fundador de RD está la validación también que hizo cuando se desempeñaba como subsecretario de Desarrollo Regional de Antofagasta hacia el convenio de recuperación de fachadas de la zona de conservación histórica. Con todo, ya está el análisis ya completo, o el informe final de esta comisión investigadora de la Cámara de Diputados por el caso Convenio, que, como les decía, entre otras cosas, está sugiriendo la renuncia de autoridades actuales, como es el caso de Crispi, también de la actual subsecretaria de Patrimonio Cultural.
1:07 p.m.
En el 89.7 y Duna.cl. Esta es la actualización informativa de Ahora en Duna.
Ayer lo comentábamos también aquí en Ahora en Duna, el Congreso aprobó una nueva prórroga para extender por 30 días el estado de excepción constitucional de emergencia en la denominada macrozona sur, una que rige desde, increíble, 16 de mayo de 2022, un poquito más de dos años, sigue el estado de excepción constitucional en la región de la Araucanía y provincias de Arauco y del Biobío. Medida que ha tenido constantes prórrogas. Ayer la ministra del Interior, Carolina Tohá, de hecho, la Cámara Baja aseguraba que aún no están las condiciones ni siquiera de plantearnos el retirarlo, porque se ha dado la pregunta si efectivamente esto va a ser eterno. Bueno, hay un balance por parte del gobierno, las autoridades locales también, pero la ministra Tobá decía, todavía no estamos cerca, digamos, de pensar en dejar el estado de excepción constitucional de emergencia en la macro zona sur. Esa es la declaración de la ministra del Interior, pero también es bien relevante lo que dijo en las últimas horas este miércoles la ministra de Defensa, Maya Fernández. Obviamente el estado de excepción requiere y habilita a que las Fuerzas Armadas tengan una presencia y colaboren con las policías para el combate a la delincuencia y el crimen organizado. La ministra Fernández, en una conversación con Radio El Conquistador de Concepción, dijo que las cifras que se han registrado desde que se encuentra vigente la medida demuestran que el estado de excepción ha cumplido su objetivo, primero que todo, y asegurando que en los últimos dos años han bajado los incidentes en la zona. De hecho, dijo que en el último tiempo no hemos tenido prácticamente incidentes. Yo creo que esa es la mejor respuesta, dijo la ministra de Defensa. Se le preguntaba respecto a la extensión que tendría el estado de excepción en la macrozona sur. La ministra Fernández dijo que uno no espera tener un estado de excepción constitucional permanente. Yo creo que esto tiene que ver con una planificación no solo de defensa. Nosotros tenemos que pensar en el Estado y la presencia del Estado, y muchas veces facilita el trabajo a propósito, por ejemplo, de los procesos judiciales que se están llevando adelante, y por tanto se analizan todos unos temas que no es solo uno, sino temas de seguridad mucho más integral. Creo, dijo la ministra de Defensa, que eso se va a tener en cuenta, obviamente, al momento de pensar. Llegó el momento de ya no tener estado de excepción constitucional, decía la ministra de Defensa, que en todo caso señala que los incidentes en la zona han bajado, por lo cual uno puede decir que se ha cumplido el objetivo, pero todavía no es tiempo de retirarlo.
1:09.
Esta es la actualización informativa de Ahora en Duna.
La ministra del Interior, Carolina Tohá, se refirió al homicidio de supuestos testigos protegidos en las comunas de Lampa, Región Metropolitana, y Ovalle, Región de Coquimbo, descartando por parte de la ministra que estos afectados contaran con esa calidad. Es decir, descartó, desmintió que se tratara de testigos protegidos. Se trata de dos sujetos de nacionalidad venezolana que colaboraron en una investigación vinculada al crimen organizado, que fueron acribillados en junio pasado en Lampa. Una nota que hace Canal 13 además alude al caso de una mujer asesinada en Ovalle que habría colaborado, según este reportaje, con una investigación contra el tren de Aragua. La ministra del Interior afirmó en la Comisión de Seguridad de la Cámara que la Fiscalía descartó que estas víctimas fueran efectivamente testigos protegidos y que el Ejecutivo hizo consultas a las policías por si hubieran sido informantes, y tampoco lo eran, es lo que aclaró la ministra del Interior. La ministra de Estado también señaló que los testigos protegidos son de la mayor prioridad porque son personas que colaboran en investigaciones penales de distinta índole, generalmente de gran relevancia, donde hay un riesgo y una capacidad de causarle represalias, y por eso se genera esta institucionalidad de la protección. También aseguró que el Ejecutivo desconoce la identidad de estos testigos protegidos y no participa tampoco en los mecanismos de protección, por lo que es una labor exclusiva de la Fiscalía, que de hecho también descartó que las víctimas de homicidios Lampa y Ovalle fuesen efectivamente testigos o protegidos o fuesen informantes.
1:10.
Escuchas Ahora en Duna.
En otras noticias que tienen que ver con seguridad, la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputadas y Diputados sesionó este miércoles para continuar la discusión y luego votar, en particular el proyecto que apunta a perfeccionar la tipificación y persecución penal de conductas terroristas. A este punto fue invitada la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, quien aprovechó de hacer una serie de precisiones con respecto a un tema que ha estado esta semana, los taser, las pistolas taser, no sé si la ubican, estas que te dan un golpe eléctrico y que son un previo a armas de fuego, por ejemplo, y que ha sido altamente debatido y conversado en términos de la seguridad. Bueno, se refirió la ministra Tohá en la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja con respecto a la opción de compra de estas pistolas de electrochoque para su uso por parte de la las policías y también gendarmería. La ministra del Interior dijo hay una decisión de hacer una nueva evaluación porque la que se hizo en su época lo descartó. Si esa evaluación da como resultado que abordemos su uso, las taser, se tiene que elaborar un protocolo como todas las armas no letales. Y como ahora se está haciendo el protocolo de todas las armas no letales, en ese proceso está metido lo de las taser. Especificaba la ministra del Interior, precisando que los análisis son realizados por equipos de carabineros que deben reportar al Ministerio del Interior y Seguridad Pública. La ministra Tohá dijo y precisó que pese a que se estudió que se realizara que realizara la policía uniformada, ese estudio que hizo la policía uniformada no es vinculante, la disposición del gobierno es atender al resultado de la evaluación. Planteó además que el uso de este armamento se descartó en su momento por la posibilidad que tendría de ser letal, porque no sería un arma no letal, porque pueden haber situaciones donde efectivamente pueda causar la muerte. Lo decía y especificaba y decía lo siguiente: como es un uso que se da en condiciones igual de alto riesgo, son siempre miradas con mucha atención y muchas veces hay opiniones críticas de cómo se usó la pistola taser, de cuánto se usó, en fin. Hay personas que tienen reacciones malas a este tipo de armamento, pensando por ejemplo alguna persona que tenga una condición cardíaca, por poner un ejemplo, digamos, y que eso lo digo yo, no lo dijo la ministra Tuá, pero como ejemplificando, y que a veces ocasionan, digamos, lesiones más graves de las que están previstas para ese armamento. En muchas partes, dijo la ministra, es polémico, pero ¿cuál es la virtud que tiene este armamento? Por eso nos parece interesante analizarlo, que cuando hay un contacto a corta distancia, de alto riesgo, la otra opción es el arma de fuego. Entonces, no es que sea perfecta la pistola Taser, pero es que la otra opción es letal. Definitiva, letal. Entonces, por eso hay que mirarla con atención. Así que esto sigue. Recordemos que durante la semana pasada el gobernador metropolitano Claudio Arrego se reunió con el subsecretario del Interior para ver distintos temas, entre ellos su propuesta para avanzar en el uso de estas pistolas. Así que está ahí bien presente este tipo de armamento no letal.
1:14 p.m.
El resumen necesario con la actualidad de cada día. Escuchas Ahora en Duna.
Vamos con más noticias. La Contraloría General de la República tomó razón del reglamento de la ley Karim luego de que fuera reingresado por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social. ¿Qué dice esta ley? Establece las pautas para todas las investigaciones relacionadas con acoso sexual, laboral y violencia en el trabajo, especificando derechos y deberes de las partes involucradas, ya sea en investigaciones que haga el empleador o la dirección del trabajo. Además, esta ley Karim dicta que todas las investigaciones tienen que adherirse estrictamente a principios como la perspectiva de género, la no discriminación, la no revictimización, también la imparcialidad, celeridad, razonabilidad del debido proceso y también colaboración. El documento lo que hace es proporcionar definiciones básicas y describe también distintas formas de acoso horizontal, descendente, ascendente, mixto o complejo, que están incorporadas ahora en esta nueva ley Karim. También detalla quiénes participan en el proceso y los derechos de los trabajadores durante una investigación, cómo la implementación de medidas preventivas se pueden aplicar, la garantía también de cumplimiento de directrices, la adopción de medidas de resguardo necesaria y también la aplicación de sanciones basadas en los resultados de esta investigación. El reglamento especifica cómo se tienen que recibir las denuncias y los medios también que disponen o que dispone el empleador y la dirección del trabajo también para este fin. Se enfatiza en la protección y el trato digno, también imparcial, de la persona afectada. Además, proporciona información clara sobre el procedimiento que se esté haciendo. De esta forma ya empieza a funcionar luego de que la Contraloría tomara razón de este reglamento de la ley Karim, el procedimiento que se va a utilizar de ahora en adelante para casos de acoso sexual o laboral en las empresas.
1:16 p.m.
Esta es la actualización informativa de Ahora en Duna.
Oye, una recomendación, lo acaba de publicar hace 47 minutos, Pulso PM, La Tercera, y dice lo siguiente el titular: otro caso fundamenta, Reconsa denuncia por prevaricación a delegada presidencial de Valparaíso y Seremis por rechazar loteos en dunas de Concón, el campo dunar que ha sido tan polémico por los socavones, pero también por el tema administrativo y algunas cuentas que se empiezan a saldar, pero historias desde atrás que evidentemente algunos dicen son irregulares, otros dicen que han cumplido con toda la ley. Bueno, esta nota de Pulso, que los invito a leer ahí en latercera.com, apunta y señala que la empresa urbanizadora Reconsa enfrenta millonarios perjuicios tras el rechazo de su proyecto Urbanización y Loteo Costa de Montemar, sexta etapa, que podría resultar en una multa de hasta 16.000 millones de pesos. La empresa, en tanto, denuncia que la decisión se tomó sin fundamento legal ni técnico, contraviniendo un informe previo que recomendaba su aprobación, y de hecho la empresa Reconsa ha denunciado por prevaricación a la delegada presidencial de Valparaíso, Sofía González, y Seremis por rechazar loteo en las dunas de Concón. Así que ahí está la nota en Pulso de La Tercera, con este tan debatido campo dunar, no tanto por la duna misma, sino por lo que se ha construido ahí y lo que se quería construir.
1:17 p.m.
El mundo y las noticias siguen girando. Esto es Ahora en Duna.
Revisemos noticias internacionales. Siguen los coletazos luego de este debate Biden-Trump. El expresidente estadounidense Barack Obama compartió, según el diario New York Times, según el Washington Post, compartió en privado que está preocupado por la carrera electoral del actual presidente Joe Biden luego de este debate del jueves. Según el Washington Post, que cita fuentes familiarizadas con los comentarios realizados supuestamente por Barack Obama, el expresidente dijo a sus allegados que el el ya difícil camino de Biden hacia la reelección se volvió un desafío mayor después de su actuación en el debate electoral que lo enfrentó al republicano Donald Trump el jueves pasado. Las fuentes aseguran, según este diario Washington Post, que Obama mantiene en privado una visión más dura sobre el futuro de la carrera electoral del que fuera su vicepresidente, de la que expresa en público. Obama habló directamente con Biden por teléfono después del debate para ofrecerle su apoyo y actuar como consejero del actual presidente, que estaba sufriendo también fuertes críticas luego de su desempeño en el debate. El expresidente Obama ha albergado durante mucho tiempo algunas preocupaciones acerca de que su partido pueda derrotar efectivamente al republicano Trump en las elecciones de noviembre, advirtiendo repetidamente que Biden en los últimos meses lo tiene muy difícil, muy cuesta arriba ganar la elección. De hecho, ya antes del debate, Barack Obama había transmitido a sus cercanos estas preocupaciones sobre la situación de la carrera electoral, reitera este medio estadounidense. Mientras algunos demócratas piden que Biden abandone la carrera presidencial en medio de un pánico generalizado, digamos, entre los militantes, Obama ha defendido en público el papel de Biden debido a su historial de trabajo conjunto e incluso ha participado efectivamente en su campaña. Pero durante meses, Obama ha compartido con Biden y sus amigos sus profundas preocupaciones sobre la fortaleza política de Trump y también la posibilidad real de que efectivamente el expresidente Donald Trump sea reelegido en el mes de noviembre.
1:20 p.m.
Esta es la actualización informativa de Ahora en Duna.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y su homólogo chino Xi Jinping ensalzaron esfuerzos para fortalecer su alianza antioccidental este miércoles en Kazajistán. Esto en medio de la cumbre, en la que también buscan aumentar su influencia en Asia Central. Putin y Xi Jinping se reunieron en Astana, capital de la primera economía de Asia Central, donde se va a celebrar mañana la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái. Este bloque, dirigido por Pekín y que abarca Asia Central, India e Irán, está generado, concebido como una plataforma de cooperación frente a organizaciones occidentales. El presidente ruso dijo que las relaciones ruso-chinas, nuestra asociación global y nuestra cooperación estratégica están atravesando el mejor momento de su historia. Sobre esta instancia del jueves, el presidente Putin dijo que se consolidó las OCS, como uno de los pilares claves de un orden mundial multipolar justo. Y en ese sentido, sobre la reunión que sostuvo con Xi Jinping, los presidentes Putin mostró conformidad. Esta reunión se da un mes y medio después que el mandatario ruso viajara a China para buscar más apoyo en su guerra contra Ucrania. Los números son bien sorprendentes y no deja de ser en términos de la influencia en Asia Central, porque esta organización que comentaba y que va a tener esta reunión el jueves, por eso la reunión entre Xi Jinping y Putin, representa el 40% de la población mundial y alrededor del 30% del Producto Interno Bruto Mundial. Aparte de estos elementos, existen numerosos desacuerdos, eso sí, entre sus miembros. Hay entonces una nueva reunión entre Vladimir Putin y Xi Jinping. Nuestras relaciones están en el mejor momento de su historia, dijo Putin con respecto al presidente del gigante asiático.
1:21 p.m. Hasta aquí este resumen de noticias en Ahora en Duna, cuando a esta hora cielos nublados, 16,8 grados la temperatura. Les decía que se espera para hoy, ya llegamos a la máxima, 18 grados, dentro de los próximos días 17, 16, y en Valparaíso para hoy 16 grados es el pronóstico.
Nos vamos, gracias por acompañarnos, todas las informaciones, todas las noticias, también toda la mejor música en Duna.cl, y sigan con nosotros, ya viene Cartas Notables y luego Información Privilegiada. Que esté muy bien.
Esto fue Ahora en Duna, con las noticias que marcan el día y el resumen de los temas más relevantes en lo que va de la jornada. Sigue en